Génesis capítulo 38. ¿Quiénes no han traído Biblia?
Sí.
Ah, el 29. No, el 29. No, el sábado, el viernes 29. ¿Ya? Esta película, bueno, ayer fue monstruo de San Juan. Harta gente. Ya.
Reventado el local de gente. No fue nadie. Fuimos nosotros nomás. Estuvo bien chévere. Aquí más le falta Biblia. ¿Qué pasa con mi Biblia? Se están pelados.
¿Dónde están? ¿No están?
Ya. Acá hay Biblia. Aquí son estas Biblia.
Ah, no son libros.
Ya. Muy bien.
Bueno, ayer aprendimos una lección muy dura, que es: tenemos que hacer las cosas bien. Sí.
Ya, sí, está bien. Sí. Tratemos de no partir del juguete este, porque me cuesta mucha plata.
Ya.
Ahora sí.
Aprendimos una lección muy dura ayer, que fue, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Como no habíamos volanteado, no habíamos avisado a la gente, entonces la gente no fue y qué sé yo. Y al final nos quedamos, conversando con algunas personas de la zona, y nos dijeron que podíamos pasar la película el viernes 29 en la noche. Entonces, aquellos que tengan desocupado el viernes 29 en la noche, ya, nos encontramos acá a las 7, nos vamos a San Juan Grande, llevamos todos los cachivaches igual que ayer.
¿Más temprano,
a las
6?
No, a las
7,
salimos para allá.
¿Y a
qué hora salimos? A las 7:05. Acá estamos. Y no, miren, sí, no, es fácil, aquí nomás, sí, es aquí a dos cuadros, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, el 29, los que puedan, venir a ahí no sé si, también, los que puedan venir a ¿eso está mal? Bueno, acá está.
Ok, entonces el viernes 29, los que puedan, a las 7 de la noche aquí en mi casa, yo también les voy a hacer recordar por el MX, ya, para que estemos ahí con lo de la película y pasársela, ¿ya? Bueno, sin más anuncios que hacer, se nos pasa el tiempo en los anuncios, qué horror, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo, Sergio? Ah, se llama La Escalada. Ya la hemos visto, la que dice ayer, o sea, vamos a pasar la misma película, porque en realidad los únicos que estuvimos ahí somos nosotros, entonces nadie la ha visto allá. Entonces se la vamos a pasar a ellos, ¿eh? Muy bien. Como tenemos una semana más para el bautismo, la próxima semana les voy a explicar qué cosa es el bautismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes que se entregaron al Señor Jesucristo y después no se han bautizado. Y dicen, no, a mí me bautizaron cuando yo era niño. Yo tengo que explicarles qué cosa es el bautismo para que entiendan. ¿Ya? Sí, en términos técnicos, sí. ¿Ya? Así que eso lo voy a explicar la próxima semana para que sepan qué es el bautismo. Los que todavía no saben si se van a bautizar o no, la próxima semana ya quedarán las dudas aclaradas. No sé, hasta ahora 1, 2, 3, creo que 4. Pero pueden ser más. O de repente pueden ser menos, sí. No sabemos. Depende. De repente se desanima antes en el camino. No sabe cómo son las cosas a veces, ¿no? Ya está grabando ya. Muy bien, Génesis capítulo 38. Es uno de esos capítulos que cuando leemos la Biblia decimos, ¿qué cosa es este capítulo acá? Porque la verdad es que pareciera que no tiene nada que ver con el hilo de la historia. La historia de quién estábamos viendo hasta la semana pasada, de José, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la historia de un pequeño relato acerca de la vida de Judá, ¿ya? ¿Qué tiene que ver Judá dentro de todo este rollo? ¿Qué tiene que ver Judá dentro de todo este rollo? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? El título de esta enseñanza, ya, si que están apuntando, si lo quieren recordar, es pasos a seguir para hacer todo mal, ¿ya? O sea, ¿qué pasos debes seguir para que hagas todo mal? ¿Ya? No para que te salga mal, sino para hacerlo mal, ¿ya? Pasos a seguir para hacer todo mal, para hacer las cosas mal. Y si tú quieres hacer las cosas mal, esos son los pasos que tienes que seguir. Es una buena recomendación. Son las prédicas locas que uno tiene que hacer, ¿no? Muy bien, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? José ya lo habían vendido, sus hermanos. ¿Se acuerdan? La semana pasada José había sido vendido por sus hermanos y Jacob, o Israel, estaba llorando, estaba deprimido, estaba traumado con lo que había pasado, los hermanitos habían vendido al hermano menor y estaban dentro de todo este ambiente. Dentro de todo este esquema, Judá, es el primer paso, apunten, están apuntando, el primer paso que tú tienes que tomar para hacer las cosas mal es Judá decide, primero, ¿qué cosa? Apartarse, ¿de quién? De sus hermanos. ¿Ya? Entonces, el primer paso para que tú empieces a hacer las cosas mal es apartarte de tus hermanos. Eso es muy común. A veces no entienden cuando uno les dice, chicos, tienen que congregarse, no dejen de venir a la iglesia, no dejen de estar con otros cristianos. Y nosotros tercos decimos, no, yo sé lo que hago. Y agarran y empiezan a dejar de venir a la iglesia, empiezan a dejar de congregarse. Se apartan de sus hermanos. Adulán, para los que siempre apuntan, significa justicia de la gente, ¿no? O el que hace justicia a la gente. Y el nombre de Ira, Gira, o H-I-R-A, Ira, significa una familia noble. Acá está de Katy, hay un sitio, y atrás hay una silla. Bueno, ahí se arrima la chica y entra nada más. Ah, hay un chico ahí. Ahí está una silla. Víctor está bien sentado con la chica. Ya. Abre la silla, abre la más. Ruti, abre la silla. Ya. Adulam significa, ya, el que hace justicia a la gente. Ya. Eso lo significa Adulam. No el justiciero, sino el que hace justicia, el que administra justicia, el que ve las causas justas, ¿ya? La familia de Jacob es como un juez, digamos así. La familia de Jacob estaba viviendo ahora en el lugar que Dios le había dicho a Jacob que debería estar, que era la zona de Canaán. Pero recuerden que Dios le había dicho a Jacob, así como a Abraham, a Isaac, que era el abuelo y el papá de Jacob, les había dicho que no se mezclen con los cananitas, que ellos tenían que ser una raza o un pueblo que sea separado para Dios, que no debía mezclarse con la gente del mundo. Los cananitas eran aquellos que, de alguna forma, no respetaban ni buscaban a Dios, o querían hacer las cosas a su manera, ¿ya? En otras palabras, ellos se acercaban a Dios a su manera. Y he escuchado esto muchas veces, de repente, cuando alguien le dice, ustedes le van a hablar del Señor, le van a hablar de Dios, y te contesta, no, yo me acerco a Dios a mi manera, no, yo tengo mi religión, yo tengo mi forma de hacer las cosas, te dicen. Porque bueno, tú crees en Dios, está bien, yo también creo en Dios, entonces, si tú crees en Dios, si yo creo en Dios, todos creemos en Dios, ¿qué me dices? Entonces, está bien. No, no es así. Los cananitas representan a ese grupo de personas que están corruptas por el pecado. No hablo de corrupción, no hablo de esas patas que coinean, sino que tu corazón está afectado por el pecado. En otras palabras, son todas aquellas personas que no tienen a Jesucristo en el corazón, ¿ya? Son las que están viviendo sin Dios. Son aquellos que creen o confían en la idolatría, en sus ídolos, en sus estatuas, en sus dioses, en ese tipo de cosas. Son aquellos que están rindiéndole culto a todo aquello que no es del Dios verdadero, ¿no? Llámense estatuita, llámense medalla, llámense bolitas, o llámense lo que sea, la gente le rinde culto a las cosas. Entonces los cananitas representan a este grupo de gente. Ahora, ¿hay cananitas en la actualidad? Bueno, de raza no hay, pero sí de corazón. Si ustedes salen a la calle van a encontrar cananitas por todos lados. Están adorando y dando culto a su propia religión, a su propia forma de creer en Dios, ¿correcto? Sí, habla el que hace justicia. Claro, ya, eso es lo que significa el nombre Adulam, ¿ya? Muchos se jactan de tener una religión, ¿ya?, que puede tratar de obtener o conseguir las cosas. O sea, yo me acerco a Dios a través de mis obras, y si soy bueno, entonces Dios me va a aceptar. Eso es lo que la mayoría de personas creen. Muy bien. Ahora, Dios había sido muy claro con sus hijos, especialmente con Abraham, Isaac y Jacob, y les había dicho que no se mezclen. Ese mismo principio rige el día de hoy con los cristianos. Los cristianos no podemos juntarnos con los cananitas o con los egipcios. ¿Quiénes son los cananitas y egipcios? Son todos aquellos que no conocen al Señor, que no tienen a Dios en su corazón. ¿Es una cuestión elitista? No, no es una cuestión elitista. Es un asunto espiritual. Vayan a sus Biblias, a los que tienen Biblia, a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Muy bien. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice así. ¿Ya? Y lo vamos a leer. Dice así: no os unáis en yugo desigual. A ver, llegaron. 1 Corintios 6. ¿No ves? Ya me equivoqué. 6:14. ¿Qué dice?
Y Dios que levantó el Señor.
No puedo creer que me haya equivocado otra vez. No, es una desigual, es igual, ¿dónde está? A ver, ¿quién sabe?
El 8, ¿está en el capítulo
7? Lo certificaba los
ídolos. No, es una desigual, es igual, ¿dónde está? Está por ahí, a ver. No tengo una Biblia en la mano.
El matrimonio.
Acá tengo. Ya. ¿A quién le cuenta? A ver, cuéntamelo. ¿Que no tienen? Claro que está ahí, pues.
Ya,
segundo de Corintios. Ah, segundo de Corintios. A ver, dámelo. Te la refri, el caramelo ahí arriba. Ahorita te lo doy, ya. Ya. Este pastor ahí se equivoca, ¿no? Ya. Segundo de Corintios 6:14, dice así. Felizmente esto lo puedo evitar en la computadora, ya. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Este es un tema espiritual, no es una cuestión elitista que, ay, no, no, tú no eres cristiano, Pop, no, no te veo, no quiero ver. No. Aquí no está la cosa. Son asuntos espirituales. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo y hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. Si tú te enlazas o te unes a una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha conocido al Señor, que es hija del diablo, entonces, o hijo del diablo, entonces tu suegro va a ser el diablo. Entonces no puedes, o tu suegra, pero todavía, ¡ah! La reina del cielo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Esto no es una opción. Quiero que entiendan esto. Esto no es una opción. si te gusta o no te gusta, no es una opción. No puedes estar teniendo o estando de parejita con alguien que no conoce al Señor, porque es una cuestión espiritual, no hay compatibilidad. Él tiene al espíritu del diablo dentro de él, tiene al espíritu de Dios dentro de sí. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos hijos del diablo, no éramos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando tú oras y dices, Señor, ven a mi corazón, tú te vuelves hijo de Dios. Ya no está más el pecado en ti, ya no está el diablo en ti, no está el espíritu del diablo, sino el espíritu de Dios está en ti. Y no puede haber incompatibilidad entre tu espíritu y el espíritu de la persona con la que estás. ¿Ya? Métanse eso en la cabeza, entiéndanlo por favor, porque si no, entonces vas a estar haciendo las cosas mal. Como dice acá, número uno, ¿qué pasó con Judá? Se apartó de sus hermanos. Simplemente, no te digas, no me digas, ya sé, no me cuentes. O sea, escucha a tus hermanos, escucha a la iglesia. No deje de congregarte, porque son principios espirituales que Dios ha establecido. ¿Ok? Aquí no es que a mí me gusta y que no sé qué, y ay, qué chico tan lindo, es casi cristiano. No. Casi, no. O sea, falta que se convierta, mamá. Eso no funciona. Es incompatibilidad total. Y si quieres seguir haciendo tu voluntad o haciendo las cosas a tu manera, ok, entonces ese es el primer paso. No nos hagas caso, sigue adelante y a ver qué pasa. Hebreos 10:24, a ver si no me equivoqué. Hebreos 10:24. Ya, 10:24, sí. Dice, considerémonos unos a otros. ¿Ya? O sea, no vale que si yo te doy un consejo así te digo, oye, ¿sabes qué? Que fíjate que lo que estás haciendo está mal. Y digo, ¡ay, vale, no me has escuchado, no te digo nada! Tú ya te listas con tu vida, ¡Matafada! No. O sea, no puedes tú reaccionar así. La Biblia dice bien claramente, considerémonos unos a otros. Pedrito, mira, ¿sabes qué es esto? Entonces tú considera lo que tu hermano te está diciendo, ¿ya? Para que estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿qué dice? 10:24. Ahora estamos en 25. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo, ¿ya? Así que escuchen, sus hermanos, no se aparten como Judá. Ahora, lean, regresemos a Génesis. ¿Cómo que va? Si se supone que estamos en Génesis, dejen el dedo en Génesis, pues, porque vamos a regresar siempre a Génesis. Génesis 38, muy bien. ¿Qué cosa dice Judá? A ver, ¿vuelvan a leerlo? ¿Y Judá? No. Ya, amén. Dice que aconteció en aquel tiempo que primero Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita. Muy bien, el texto original, el hebreo, dice que Judá descendió, o sea, mejor dicho, dio marcha atrás. ¿Okay? Judá ya estaba con su familia en Canaán. Sin embargo, Judá y Beth no ha venido. Ah, Lisbeth. Ah. Ya. Judá. Judá dio marcha atrás en lo que estaba haciendo. O sea, él, ¿qué pasó? Vio los problemas, vio lo que había pasado, hace 2 semanas, y que y todo ese lío, vio que Jacob, después vendieron a José a Egipto, toda una tragedia, Judá no pudo pasar los problemas, no puedo más, ¡va al mundo, va! Y se tiró. Y dijo, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero escuchar más, déjame a mí, yo sé lo que hago, no te metas con mi vida. Y Judá se apartó, Judá dio marcha atrás, empezó a volver. Quiero decirte algo. No hay excusa para dar marcha atrás. Puedes encontrar miles de excusas para no venir a la iglesia. Y te aseguro que hacemos una lista acá y empezamos a decir, a ver, excusa para no venir a la iglesia, me quedo dormida, estoy estudiando, ¿qué más? Pero saben mañana, ¿qué más? La televisión, ¿qué más? Ayer me quedé hasta tarde viendo no sé qué, ¿qué más? O sea, hay 50.000 excusas y vas a tener y las vas a encontrar. Te voy a decir que mi papá, que mi mamá, que el examen, que mañana, que mi tía, que mi abuela, siempre va a haber un, que no tengo tiempo. El mundo está acostumbrado a robarnos el tiempo. ¿Ok? Y siempre nos va a robar. Y siempre te va a faltar tiempo. ¿Por qué? Porque te dejas robar el tiempo por el mundo. Así que no hay excusa para no escuchar a tus hermanos, para venir a la iglesia, ni para dar marcha atrás. ¿Ok? Judá estaba en mil problemas. Y vamos a ver que Judá, en este sentido, es diferente a José. Cuando veamos, retomemos la historia de José la próxima semana, vamos a ver el contraste que hay. Muy bien, vamos a traducir el primer versículo al castellano, ¿ok? Porque el primer versículo dice, fue a hablar, qué sé yo, ¿no? O sea, hay cositas ahí. El castellano sería así. Y Alabanza, o sea, Judá, dio marcha atrás y conoció a uno de los que hacía justicia al pueblo, que era de una familia noble. ¿Qué mejor de las excusas? O sea, Judá dio marcha atrás y ¿con quién se encontró? No se encontró con cualquier persona, se encontró con una persona que era noble, una persona que tenía un lugar preponderante dentro de la sociedad. ¿Ya? Todo está bajo control. No veo nada de malo en esto. ¿Qué tiene de malo que haga esto? Dicen, ¿no? Ay, 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 decimos, qué tontos somos a veces. ¿Quién está leyendo Proverbios? Van quedando menos, pero van quedando. Van sobreviviendo. Proverbios capítulo 10, versículo 8, dice así. Proverbios 10, 8. Es uno de los proverbios más impactantes para mí. Dice así. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y el 12:15 es otro versículo que a mí me tocó mucho. Dice así, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, si tú decides caminar bajo tus propios principios, vas a ser un necio, porque es tu propia opinión. Yo pienso, yo creo, yo quiero hacer esto porque a mí me parece lo mejor, ¿ok? Pero ¿qué dice la Biblia? Mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Y cuál es el mejor consejero? La palabra de Dios. Entonces tú decides, o decides vivir como un necio sin escuchar la voz de Dios, o sigues a Dios, obedece al Señor, obedece y escuchas a tus hermanos, que siempre van a estar buscando lo mejor para ti. Versículo 2. Y vio allí Judá. Qué interesante. Esto es súper interesante. ¿Cómo empieza el versículo 2? Vio allí. Otra vez, otra persona más, usando ¿qué cosa? Sus sentidos. Y vio Judá. ¿Qué cosa vio? No faltaba menos. La hija de un hombre cananeo. Otra vez. El cual se llamaba Súa y la tomó y se llegó a ella. Segunda cosa para hacer mal las cosas. O segundo tip, para que lo apunten. Déjense llevar por los sentidos. ¿Ok? Si tu sentido te manda a hacer algo, hazlo. Esa es la segunda cosa para hacer mal las cosas. O el segundo punto. ¿Ya? Judá se deja llevar por sus sentidos. ¿Se acuerdan?
¿A qué te refieres en lengua castellana y se llevó a
ella? A eso lo vamos a ver ahorita. En Génesis capítulo 3, paciencia Edson. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Se acuerdan cuando el diablo agarra y tienta a Eva? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Eva? ¿Qué fue lo primero que Eva hace? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. O sea, todo entró por los ojos, se dejó llevar. ¿Se acuerdan cuando Noé se emborrachó? Y Noé se emborracha y entra a Cam, su hijo menor, y lo vio, dice la Biblia, lo vio desnudo. se dejó llevar por los sentidos. ¿Se acuerdan cuando Lot y Abraham estaban en problemas? Y Abraham agarra y le dice, ya tú escoge. ¿Y qué hace Lot? Lot se levanta y ve los campos y se deja llevar por sus sentidos. ¿Y se acuerdan qué pasó con Dinah? Vio a las hijas del país, a las hijas del mundo. ¿Y qué hizo Siquem? Vio a Dinah. Y hemos visto que cada vez que un personaje de la Biblia empieza a usar sus sentidos, ya, y empieza a dejarse llevar por su forma de pensar, siempre termina mal. Siempre. Entonces, la segunda cosa para hacer mal las cosas es déjate llevar por tu sentido. Déjate llevar por tu sed, ¿no? Entonces, pasa y ves. Ahora sí estamos en problemas. Ahí queda una silla. Creo que hay una silla que se pasa en el suelo. Pero no me vayan a enchufar la cosa. Ya. Muy bien. ¿Y qué fue lo que vio Judá? ¿A una qué? A una cananea. A una mujer cananea. Una mujer que él no tenía que mirar.
Pero
¿qué pasa? No, me refiero a que cuando hablamos de ver, estamos hablando de desear, de poner su vista y su deseo en la persona. No, pues tampoco va a salir a la calle así, pues. Claro, cuando la Biblia está hablando de ver, está hablando de que él estaba poniendo su deseo en esta mujer, en una mujer cananea, ¿no? Ah, se está chica, está guapa, no le floro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Era hijo de un tal. Ya, no se excedan, pues, ¿ah? Estamos relajados hoy día. Mucho café, ya. Muy bien. Súa era hijo de Súa. ¿Qué significa Súa? Súa significa riqueza, opulencia o fortuna. Entonces, él estaba dejándose llevar no solamente por esta mujer, por su sentido, sino también por la riqueza que podría tener. Estaba poniendo sus ojos en alguien que no debía poner. Se repite la historia. Nuevamente la vio, la tomó y se acostó. El mismo principio de lo que sucede con Dinah. Recuerden que siempre es una escala, son pasos. Un paso lleva al otro y al otro. Nada de que, ay no, estoy con mi amiguito que no es cristiano, de la mano no va a pasar nada. No va a pasar nada, vamos a ver que después de 2 años vamos a ver que no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir. Obviamente, pues han pasado muchos años entre uno y otro. No se relajen tanto, ahí están relajando demasiado. Ahorita me hacen, ya. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, llamó el nombre, su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Esta mujer le da 3 hijos a Judá. Uno es Er, Onán y Sela. Judá se empieza a dejar llevar por esta mujer, porque todos de los 3 hijos llevan nombres cananeos. Sela, el último, es un nombre que es más que va en la línea del pueblo hebreo. Pero los 2 primeros hijos, Er y Onán, llevaron nombres totalmente cananeos. Er significa despierto, Onán significa fuerte, y Sela significa una petición, ¿ya? Son 3 nombres. Tal vez el último nombre, Sela, un anticipo de lo que realmente Judá tiene que hacer, que es pedirle a Dios perdón por lo que sucedió, por los errores que él cometió. Kesib, que es el otro nombre que está ahí, que es el lugar donde da luz a Sela, significa falso, ¿ya? Falso. De tal forma que si nosotros hacemos un poco de juego con las palabras, nos vamos a dar cuenta que Judá tiene un hijo en una ciudad que se llama falsa, llena de falsedad, llena de vanidad. La vida no tiene sentido. Si no tienes a Dios en el corazón, tu vida no va a tener sentido. Mucho se habla actualmente de la autorrealización, ¿no? O sea, yo tengo que realizarme, tengo que sentirme bien estudiando esto o haciéndolo aquello, y la humanidad anda buscando día a día qué cosa hacer para sentirse bien. Y tratan de ser, no se contentan con ser profesionales, quieren ser más. Y sí, no estoy diciendo que está mal, está bien hacerlo, pero el objetivo es tratar de autorrealizarse. Pasan años de años, toda una vida para tratar de autorrealizarse. Y déjame decirte una cosa, si no tienes a Jesús en el corazón, jamás vas a poder realizarte, porque el éxito o la realización está en Cristo, como dice Colosenses 1:24, dice, Cristo en vosotros, en el versículo 27, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de... Si Cristo no está en ti, puedes pasarte toda la vida tratando de autorrealizarte, de sentirte que eres algo, y no vas a andar. Jesús tiene que estar en tu corazón. Cuando Jesús está en tu corazón, vas a estar plenamente realizado y no vas a estar frustrado. Pero yo quiero hacer esto, como ayer conversaba, pero yo quiero hacer esto y me he frustrado. Te has frustrado, ¿sabes por qué te frustras? Porque estás queriendo buscar tú el objetivo, la meta. Es tu meta, es tu objetivo. Pero cuando tienes a Jesús en tu corazón, sabes que cada paso que das en la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida y vas a vivir realizado todo el tiempo. Por eso es importante que ustedes tengan al Señor en el corazón. Y el mundo inventa métodos. Hizo 9000, después se hizo 9000, hizo 9001, después hizo 9001, hizo 9002, y cada vez van inventando nuevas cosas, nuevos perfeccionamientos. Todo tiene que ser perfecto, pero el hombre no va a poder alcanzar eso mientras no tenga a Jesús en el corazón. La empresa del año, dicen, ¿no? La empresa del año, ta ta, la empresa del año. Y el siguiente año, tiene que esperarse más para hacer la empresa del año de ese año. Y así, y siempre es una luz y siempre están traumados. ¿Por qué no dejar las cosas en manos de Dios y hacer la voluntad de Dios? Es mucho mejor. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor y le quitó el Señor la vida. Miren, Judá ya estaba, bueno, antes un poquito de historia para que sepan. En tiempos antiguos, los matrimonios lo decidían los padres, ¿ya? Entonces, cuando tú eras muy joven, tenías 13, 14 años, de repente te venía con la noticia de que ya estabas casado, y que tenías tú, ya, y te ibas. Y eso era lo normal, o sea, eso aquí ahora nos parece una cosa, no, será que feo. Y lo conociendo allá era normal, y se iban, ¿no? Así era. Sin embargo, Judá, dice la Biblia, buscó una mujer para Tamar, ¿ok? Y vemos que fue malo, dice la Biblia, fue malo ante los ojos del Señor. Él era muy despierto, su nombre era Sin embargo, él hizo los malos ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia en el versículo 7 que le quitó la vida. O sea, él murió. ¿Por qué? Por hacer mal las cosas delante de Dios. 1 Juan 5:16. Dejen su libro en Génesis y vayan a 1 Juan que está al final, antes del Apocalipsis. 1 Juan 5:16. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual digo que no se pida. Y déjame decirte, hay pecados que definitivamente te van a llevar a la muerte. El pecado tiene sus consecuencias. Te guste aceptarlo o no, pero cualquier cosa que tú no hagas en la voluntad de Dios o que hagas fuera de la voluntad de Dios va a traer la consecuencia a tu vida tarde o temprano. Y esto era lo que había pasado en la vida de Él se había dejado llevar por el pecado, y este pecado, o esto que hacía delante de Dios, fue la causa de su muerte. Ahora quiero que busquen, no lo busquen, Romanos 1:24-32, es un pasaje muy largo, pero hay tres cosas que Dios hace. Si tú decides no hacer la voluntad, y quiero que me presten atención, todos con sus antenitas un ratito, antes que se vaya Paola, ahorita se va. Présteme atención. Todo lo que tú hagas por tu propia decisión y en tu voluntad, Dios va a dejar que lo hagas. Me voy a explicar mejor. Si tú quieres pecar, Dios no va a agarrar y te va a poner ¡No pegues! No. ¿Tú quieres pecar? Y Dios está diciendo, ok, peca. Pero ya tú ves con el problema. Tú vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Si tú insistes en no buscar a Dios y hacer la voluntad y no hacer la voluntad de Dios, deja que Dios, o sea, Dios va a dejar que siga su camino. Como dice en Romanos capítulo 1, hay tres cosas, tres veces Dios menciona lo siguiente. En primer lugar, Él entrega al hombre a la inmundicia. Él entrega al hombre a pasiones vergonzosas. Y Él entrega al hombre a una mente reprobada. El hombre está entregado en forma natural. El hombre está entregado en forma natural a estas tres cosas: a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas y a la mente reprobada. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y si el hombre sigue insistiendo en no hacer la voluntad de Dios, Dios, ok, va a dejar que haga su voluntad. Pero, ojo, las consecuencias vas a tener que asumirlas. Por eso es importante que ustedes, todos nosotros, busquemos al Señor y estemos siempre haciendo la voluntad de Dios. Si tú insistes en salir con ese chico o esa chica que no es creyente, o insistes en simplemente hacer las cosas a tu manera, Dios no te lo va a impedir. Ahora están esperando que venga un ángel. A ver, que venga un ángel. A ver, que me diga, pero Dios, que se me aparezca, pero a ver, que me diga, No se te va a aparecer, no te va a decir nada, porque ya está todo en su palabra. Sin embargo, va a dejar que siga el curso de las cosas. Si el hombre sigue por ese camino, muy bien, se murió Esther, el nombre de Tamar significa palmera. Me imagino la apariencia de la mujer, ¿no? Sí, con el pelo de acero. Ahí se va Paulita. ¡Chapala! Que me vaya bien. Versículo 8. Entonces, bueno, se había muerto la pobre palmera se había quedado viuda, ¿ya? Entonces Judá le dice a Onán, al segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Qué sucedía en los tiempos antiguos? Si alguien se casaba con una mujer, o que te casaba con una mujer, te morías, la ley decía que tu hermano tenía que juntarse con la viuda y engendrar un hijo. Y el hijo que nacía no era el hijo del que lo había engendrado, sino del hermano que había muerto. ¿Ok? Eso era una costumbre antigua que se llama la ley del levirato. ¿Ya? Entonces, ellos hacían esto para conservar la descendencia o el nombre del padre, del esposo original. La mujer seguía siendo viuda, había tenido un hijo con el hermano, pero era hijo de su primer esposo. Y esa mujer no se volvía a casar. ¿Ya? Entonces, esa era una costumbre antigua. Entonces, Judá hace referencia a esta costumbre. Le dice a Onán, al segundo hijo, que esté con la palmera, con Tamar, perdón, ¿no? Y engendre un hijo que iba a ser hijo de quién? De Er. ¿Ya? Hasta ahí están viendo las cosas, ¿no? ¿Pero qué pasó? Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, porque no iba a ser suya la descendencia, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Muy bien, ¿qué significa esto? Acá vamos a dar una rápida clase de educación sexual. Porque es algo que tienen que saberlo todo, es algo normal, no es... ¡Ay, Dios, pero no! El sexo es algo que Dios ha hecho y es perfecto siempre que sea dentro de su voluntad. ¿Ok? Cuando un hombre y una mujer, escuchen, a ver, dejen de leer. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, correcto, no les voy a explicar los detalles, pero el hombre deposita dentro de la mujer el fluido que se llama semen, que va donde van nadando los espermatozoides, ¿no? Y los espermatozoides que están nadando adentro de la vagina, una vez que entran, van buscando el óvulo, y encuentran el óvulo, ¡yay! Y lo fecundan, y ahí nacen, ya. Una clase de educación sexual así, bien rápida. ¿Ya? Como la película. Muy bien. En ese momento se da la concepción, ¿ya? Ahora, quiero que presten atención, ¿por qué? Porque este versículo siempre es mal usado en muchas iglesias, y se usa con dos motivos. Primero, para condenar la masturbación masculina, y segundo, para condenar la anticoncepción. Ya dice, no, a Dios no le agrada esto, miren, y aquí está, y te van a leer este pasaje, y te van a decir eso. Este pasaje no habla ni de la masturbación, ni tampoco habla de la anticoncepción. ¿Ya? Dice, no, el hombre no debe usar preservativo porque está haciendo lo mismo que Adán, que Onán. Mira, acá dice, no, no está hablando de eso, el pecado de Onán fue otro. Bueno, la cosa es que cuando Onán estaba con la mujer, y los espermatozoides salían y hacían su curso para llegar, Onán interrumpía la relación sexual, ¿ya? Y los espermatozoides obviamente nunca llegaban, porque salían por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, dice la Biblia que Onán vertía a tierra, o sea, simplemente interrumpía el acto para evitar que la palmera, ¿no?, que era Tamar, saliera encinta, ¿correcto? Entonces, ¿han entendido esto? ¿Está claro? ¿Todos han entendido bien? Perfecto, si no, después pueden preguntar, ¿ya? Y dice la Biblia en el versículo 10, y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Por qué le quita la vida a Onán? Por interrumpir la relación sexual. Porque hay iglesias que le van a decir, cuando ustedes estén casados y empiecen a pensar en métodos anticonceptivos, porque, o sea, si no se van a llenar de 38 hijos, van a tener, no van a poder mantenerlos, tienen que usar algún método de anticoncepción. Yo no tengo ninguna referencia por ninguno, ¿ok? Ya cada uno averiguará en su momento qué método usar cuando se casen, ¿ya? Pero Dios no te va a matar por usar un método anticonceptivo. El que se va a morir es tú, no vas a poder darle de comer a tus hijos, ¿no? Entonces, esto no está hablando de esto, ¿ya? Así es, y hay una denominación que habla acerca de un solo método anticonceptivo, que es el método natural, ¿no? Lo cual, pues, al final no funciona, pues, ¿no? Y ahí está Sergio Andrés que puede dar testimonio de eso. No funcionó. Y desagradó en ojos de Jehová, versículo 10, y de sí. Ahí vamos a ver. Y desagradó, está desesperado, a ver, para enterar. Está atento, así como Rupi. Ya. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, escuchen una cosa, ¿qué fue lo que le desagradó a Dios? La ley decía que él tenía que darle un hijo a su hermano. ¿Ok? Esa era la ley. Eso era lo que mandaba la ley. Si él no quería tener un hijo, la ley decía, te vas con la mujer a la puerta de la ciudad y agarras y dices ahí, no quiero tener a esta mujer. Entonces la mujer agarraba y le sacaba el zapato izquierdo, ¿ok? Se quedaba con el zapato, le escupía al hombre, ¿ya? Y el hombre se regresaba a su casa con la chapa, no sé, claro, con el cupitajo, pero con la chapa, con el, ¿cómo se dice? Cojeando, con un zapato, y con el apelativo de el hombre sin el zapato, ¿ok? Ahora, el hombre sin taba, en esa época, era una cuestión muy vergonzosa. ¿Por qué? Porque significaba que él había huido a su responsabilidad y a su a su responsabilidad de darle un hijo a su hermano, y había deshonrado de esta forma a la esposa de su hermano, y era una vergüenza, me decía, ay, por favor, no te juntes el hombre del zapato, qué feo, va. Entonces, es una cosa que rechazaban totalmente. Entonces Onán, en vez de hacer eso, ¿qué hacía? Se aprovechaba de Tamar. Una rata, no es una rata el hombre, una basura. Él se aprovechaba de la mujer. Y por no asumir la responsabilidad y la vergüenza, interrumpía el acto sexual y así evitaba tener el hijo. Ni obedecía la ley ni le daba el hijo. Y a Dios, dice la Biblia, le dio asco esta actitud. Y esta actitud hace que Dios decida quitarle la vida. Y le quita la vida a Onán también. Versículo 11. Ahora sí, ¿tu respuesta está bien? Ya. Y Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre. O sea, Judá no quiere hacerse cargo de la esposa, ¿no? O sea, se murió el primero, se murió el segundo. ¿Qué decía la ley? Que el tercero tenía que ser la, el que le diera hijos a la mujer. Pero dentro de la cabeza de Judá, le había dicho, pucha, esta mujer me mata al primero, me mata al segundo, café, se anula con café, ¿qué está haciendo? No, me mata al tercero. Así que ahora le dice, no, fuchi, fuchi.
La persona
era Sela. Era Sela, pues. Se le dice, ándate a la casa de tu padre, quédate viuda, hasta que mi hijo Sela crezca. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. O sea, él agarró, bueno, seguro que Sela era chiquito todavía, entonces no tenía, pues, edad para casarse, y por eso la manda a la mujer allá, la bota, ¿no? La chotea, no quiere saber nada, y dice, no, ni hablar. Sin embargo, la provisión divina, la providencia divina, nos dice que la descendencia del Mesías, o sea, el Mesías iba a venir, o sea, Jesucristo, a través de la tribu de Judá. Había muerto. Onán había muerto. Dios no quería que su descendencia viniera a través de esos hombres. Y vamos a ver qué cosa es lo que sucede después. Pasaron muchos días y murió la hija de Suda. O sea, la mujer de Judá se muere. Judá enviuda. ¿Ya? Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat y él y su amigo Ir el Adulamita. Entonces, Judá enviuda. ¿No? Se muere su esposa, se queda solo, y él agarra y dice, uy, ¿qué hago? Ya, me voy al zorro, ¿no? Y se va ahí al campo, ¿no? Para ser consolado del dolor que tenía en su corazón porque su esposa había muerto, porque cuando trasquilaban de las ovejas, en esa época, hacía una feria. Era así una celebración, así, alucinante. Entonces, él agarra y dice, ya, pues voy a relajarme un poco, voy a ver a mis ovejas, y se va para allá. Y le avisan a Tamar, dicen, y fue dado aviso a Tamar, la palmera, ¿no? Diciendo, he aquí tu suegro está subiendo a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces Tamar agarra y se quita los vestidos de su viudez, se encubrió con un velo, se arrebozó, se puso así sabrosa, y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela. O sea, ya habían pasado muchos años, entonces ya el muchachito, y era un hombre, entonces la mujer dice, ajá, ya se la creció, entonces tienen que mirar, y acá estoy, para que me entreguen acá, y pueda tener hijos de él, ¿no? Sin embargo, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. La ley decía que que Judá tenía que darle a Sela, a Tamar, ¿ya? Porque era el tercer hijo. Sin embargo, no pasa nada. Y la vio Judá y la tuvo, ¿por qué dice? Por ramera. Porque ella había cubierto su rostro. Las rameras se cubrían el rostro. Ahora, cuando hablamos de ramera acá en este pasaje específicamente, hablamos de aquellas mujeres que se prostituían en los templos cananitas. Eran sacerdotisas sagradas que se prostituían en... que era su función prostituirse en el templo. Y estas mujeres andaban cubiertas. ¿Ya? Entonces, Judá la ve, y ella creía que era una de estas sacerdotisas. Y se apartó del camino hacia ella. O sea, la vio y... dijo, se apartó, se hizo lapa. Y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Porque no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí. Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces la Tamar, ¿no? Que todavía para Judá era una ramera, le dice, ok, ¿tú quieres conmigo? Ya pues, o sea, bacán, pero ¿a qué me vas acá? O sea, le sigue el juego, ¿no? Y Judá le dice, ya, te voy a dar pues un cabrito, el mejor de las cabras, le dice. Entonces ella agarra y dice, no, pero ¿qué me vas a dar mientras, por el cabrito? No, Judá lo andaba con los bichos acostados, pues, ¿no? Lo iba a traer y después se lo iba a dar. Y le dice, ¿qué me vas a dar como prenda? Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te puedo dar? Y él le dijo, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Que Judá tiene relaciones con Tamar, con su nuera, y su nuera le da un hijo. No, bueno, concibe, todavía no le da el hijo. Sí, Edson.
Y ella no se había dado cuenta que ella era...
Ella sí sabía, pero él no sabía, porque habían pasado un montón de años, pues. Y como ella estaba así, se había rebosado, pues, como dice la palabra, entonces el pata ni cuenta se vio quién era. Pues no sabe, le dio pues, cómo han cambiado las personas, ¿no? Las personas cambian a través de los años. Ah, eso, eso vamos a ver después, pues. Muy bien. Judá estaba fuera de la voluntad de Dios. Él no tenía que hacer eso, porque técnicamente hablando, él se estaba acostando con una sacerdotisa de un templo cananeo, dentro de lo que él estaba mirando. Por eso él estaba fuera de la voluntad, él no tenía por qué hacer eso. Entonces, no te dejes llevar por tus sentidos. Judá le pide tres cosas. El sello. ¿Qué era el sello? El sello era un anillo que lo llevaban en la mano, ¿no? Tamar le pide a Judá el sello, que es un anillo que él llevaba acá, ¿no? Que era, que servía para marcar, ya como una firma. Él podía hacer un colgajo, podía hacer un anillo, pero era en alto relieve, le echaban cera al documento y él ponía su anillo. Era como la firma, ¿correcto? Y eso representaba a la persona. Su cordón era una cuerda que llevaba sobre el cuello o con la que se amarraba la túnica. ¿Por qué? Porque ellos usaban túnicas, ¿correcto? Pero si tenían que correr, ellos tenían que remangarse la túnica, convertirla en minifalda, la amarraban y ya podían correr, ¿no? Porque nadie puede correr con la túnica abajo, ¿no? Y su báculo, que era el palo que usaban para guiar a las ovejas. Este báculo o este palo que él usaba también tenía características que eran particulares y que le pertenecían exclusivamente a Judá. De tal forma que era identificable. Ah, mira, este es el báculo de Judá, este es el báculo de Simeón, porque lo tallaban, le ponían su nombre, su sticker de la cruceta, pues no sé, ¿no? Entonces ellos los identificaban muy bien. Luego se levantó y se fue, versículo 19. Y se quitó el velo sobre sí, se vistió la ropa de su viudez, otra vez, o sea, ahora ya no estaba toda loca, sino ahora ya otra vez estaba haciendo una viuda, ¿no? Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer. O sea, mandó a su pata para que le lleve el animalito para que ella le devuelva las prendas, ¿ya? Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado la ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste. O sea, fueron, la buscaron, obviamente no la encontraron, porque Tamar ya estaba otra vez disfrazada de viuda, no les había hecho la loca, y se había quitado, pero ya no había. Pues. Y Judá se olvidó de su anillo, de su cordón y su báculo. ¡Qué tal escándalo! Sucedió que al cabo de unos 3 meses le fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tú mira, ¡qué tal roche! Imagínate, mira, 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 la última, Judá, no es lo que ha pasado. ¿No? ¿Se lo ha conocido? No se lo digas a nadie, pues, solo para ti, solo para ti. Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. O sea, el pata, como bueno, ¿no? Esta tu madre ha fornicado. Sáquenla y mátenla. ¿Qué había pasado 3 meses antes? Él se había acostado con una sacerdotisa, entre comillas, de Canaán. Una pagana. Mateo, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. ¿Qué cosa dice Mateo 7, 1? Ajá. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la bigota que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la pajita de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es algo muy común entre los cristianos.
O sea, hubiera estado bien si alguien hubiera dicho que hubiera pensado y dicho, yo he hecho lo mismo y no era que no era nada.
Exacto. Pero vamos a ver qué pasa después. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Judá estaba en pecado. Judá había hecho algo que estaba incorrecto. Sin embargo, él inmoralmente quiere condenar a alguien que también ha pecado. Dice lo que sucede entre los cristianos normalmente. Mira, la iglesia no me saludó. ¿Qué se cree este pata? Pucha, este pata es cualquier cosa. Oye, este pata, oye, ¿por qué habla mal de mí? Que está hablando mal de mí. Que fíjate, ya lo voy a decir. No, porque habla mal de mí. Y empezamos a juzgar a las personas. Eso empieza a suceder, ¿sabes cuándo? Cuando empiezas a alejarte de tus hermanos. Cuando das marcha atrás. Cuando estás mirando abajo, en vez de estar mirando al Señor. Entonces no juzguemos, no nos dejemos llevar nuevamente por nuestros sentidos. ¿Muy bien? Ahora hay un detalle muy interesante. La ley mandaba matar a ambos fornicarios, al hombre y a la mujer. No solamente a la mujer. Pero en este caso, según tenían los datos ahí en la mano, la que había fornicado era Tamar. No sabían quién era el pata. Así que, teóricamente, la ley era maten a la mujer. O sea, ¿con qué descaro, ¿no? Maten a la mujer. Pero ella, cuando la sacaban, dijo, perdón, ¿no hay un artículo en la ley que dice que hay que matar al hombre también? Entonces ellos dijeron, sí, claro. Muy bien. Del varón cuyas son estas cosas, y salió con el anillo, el báculo y el cordón, ¿no? Y dijo, estoy encinta. Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Lero, lero. A ver, adheriven, pues. ¿Qué decía la ley? Que tenían que matar al hombre también. ¿Y de quién era el anillo, el cordón y el báculo? ¡Te juro! Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Y hay muchos de nosotros que tratamos de engañar a Dios. No, bueno, sí me comprometo, pero bueno, al final, Dios no se va a dar cuenta, ¿no? O sea, ¿qué pensaba Judá? Que yo estaba, pues solo, me paso el camino, entonces, con esto, y pero no, nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta, y me lleva así lo mismo. Ojo, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6. Porque el que siembra, perdón, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará. ¡Ah! Se cayó la pantalla. Pero ahí está la pantalla de repuesto, ¿verdad?
Pantalla de emergencia.
Es la tecnología, estamos al día. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagámonos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Todo lo que tú siembres, a ver, escúcheme, todo lo que siembres, vas a cosechar. Si tú fumas, se te va a cortar el físico, y vas a empezar a tener problemas con tus pulmones. Si tú estás en una vida disipada, tarde o temprano esa vida disipada va a rebotar contra ti y vas a tener que pagar las consecuencias. Si no le das tiempo al Señor, si no siembras para el Espíritu, tarde o temprano vas a cosechar lo que no sembraste. O sea, nada. Y tu vida va a ser una nada. Por eso hay que sembrar para el Señor. Hay que sembrar cosas espirituales. Lee tu Biblia, ora, no dejes de congregarte, no des marcha atrás. Claro, si quieres, cumple los siguientes pasos, ¿no?, que hemos estado viendo acá, y para hacer todo mal, y ya pues, o sea, ya tú ves, ¿no?, con tu vida, ya verás lo que haces. Versículo 26, entonces Judá, ¿qué hizo? Reconoció sus pertenencias, y dijo, más justa es ella que yo, porque cuanto no le he dado a Selá mi hijo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo, nunca más le conoció. Ok, si nosotros estamos haciendo las cosas mal, ok, miren, todo lo que hizo mal Judá. Murieron dos de sus hijos, se acostó con su nuera, todo lo estaba haciendo mal. Al final, él quiere condenar a la mujer que ha fornicado, pero el que ha fornicado es él, y sale todo a la luz. Todo sale a la luz, tarde o temprano. Pero sin embargo, ¿él qué hizo? Se arrepintió. Él dijo, primero reconoció su error. Si no quieres seguir haciendo las cosas mal, reconoce tu error. Reconoce que estás caminando por el camino equivocado. Reconoce que tuya es la culpa. Y corrigió. O sea, Judá corrigió, no solamente reconoció, sino que también corrigió, porque dijo, nunca más la cosa, nunca más volver a tener relaciones con ella. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había que gemelos en su seno. Y no sé por qué dice seno, ¿acaso los niños se llevan en el seno? No, se llevan acá, pero bueno. Sí, pero el seno le dicen algo, ¿no? A la parte de adentro, ¿no? Sucedió cuando daba luz que sacó la mano uno. ¡Ey! Saludó. Y la partera tomó y ató un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviendo a meter la mano, ella que salió su hermano, y ella dijo, qué brecha que has abierto. Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara con Z. Fares significa brecha y Sara con Z significa resurrección. Para terminar, quiero que todos vayamos a Mateo, al libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. ¿Le llegaron todos a Mateo, capítulo 1? Muy bien. Libro de la genealogía de Jesucristo. Empieza Mateo a narrar la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, ya lo hemos visto. Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, ¿a quiénes? A Fares y a Sara. Y si sigue leyendo la genealogía, llega hasta Jacob que engendró a José, marido de María, del cual nació ¿quién? Jesús. Jesús es descendiente de Fares. El hijo de Tamar con Judá. Dios había prometido que el Mesías, o sea, Jesucristo, se iba a encarnar, se iba a hacer hombre a través de la línea genealógica de Judá. Y el único hijo de Judá que siguió o por la cual vino la descendencia fue este hijo, Fares. Sí. El Mesías vendría de la descendencia de Judá a través de Fares. En la genealogía de Jesús, en esa genealogía de Mateo, hay cuatro mujeres de dudosa reputación. Tamar, que es la cananita fornicaria que se acostó con Judá, porque así es. Rahab, la ramera de Jericó. Ruth, la moabita. Y Betsabé, la etea adúltera. Era moabita. Etea, o sea, egipcia. Adúltera. Dentro de la genealogía de Jesucristo hay cuatro mujeres de dudosa reputación. Esto nos habla, ¿saben de qué? De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. No te avergüences de tu pasado. No te avergüences de los errores que cometiste. No des marcha atrás. No te estés preocupando de los errores que has cometido, de los problemas que hayas tenido. Dios no te descalifica. Dios no dice, ¡ajá! ¡Pecador! ¡Desgraciado! ¡Ajá! ¡No has cumplido con esto! ¡Fuera! No. Dios siempre está con los brazos abiertos. Y Él entregó a su Hijo y permitió que su Hijo viniera a este mundo a través de una línea genealógica de hombres pecadores. Porque todos los que son de la línea genealógica de David, de Jesús, hasta Abraham, todos son pecadores. No son ningunos santos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. No sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. No seamos como Judá. No nos apartemos de los hermanos, no usemos nuestros sentidos, no nos dejemos guiar por nuestros impulsos. Busquemos al Señor y hagamos las cosas en la voluntad de Dios. Vamos a terminar con una pequeña oración y una canción que quiero cantar, a ver si me sale, que es muy bonita. Quiero que oremos, que cantemos, mejor dicho, que oremos, que estemos con los ojos cerrados, todos estemos con los ojos cerrados. Señor Dios, te damos gracias esta noche por tu palabra. Muchos de nosotros, Señor, muchas veces erramos en el camino, queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacerte caso, Señor. Sin embargo, tú estás ahí, listo a recibirnos con los brazos abiertos. Y Señor, queremos pedirte esta noche que toques nuestros corazones. Quiero que estén con los ojos cerrados y vamos a escuchar esta canción. Antes hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te entregó como nadie te amó y nadie te amará como Él te ama. Antes hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te entregó como nadie te amó y nadie te amará como Él. Debemos reconocer que si no fuera por Él, estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en Él y reconocer el amor que Dios nos da. Hoy, como nunca antes hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te entregó como nadie te amó. Nadie te amará como Él te ama. Como Él te ama. Oh. Señor Dios, queremos entregarnos a ti, queremos dejar todo en tus manos. Y quiero que sigamos orando. Y a ti que vienes por primera vez, o que nunca has entregado tu vida a Jesús, este es tu día de salvación. Hoy es tu día. El Señor nos está diciendo que tomes una opción por seguirlo a Él. Él manda ahora y en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Y tarde o temprano estarás delante de la presencia de Dios. Todos nosotros estaremos delante de la presencia de Dios. Y ninguno de nosotros puede salvarse por nuestro propio esfuerzo. Ninguno de nosotros está cerca a Dios por su propio esfuerzo. Ninguno de los que está aquí ha hecho nada por acercarse a Dios. Es Dios el que se ha acercado a nosotros y esta noche Él se está acercando a ti. Si tú quieres entregarle tu vida a Él, quiero que repitas esta oración. Es una oración entre tú y Dios. No importa si está a tu costado, no importa si están hablando, no importa si están mirando, todos están con los ojos cerrados. Casi todos los que estamos acá hemos hecho esta oración en algún momento. Así que te pido que si quieres entregar tu vida a Cristo esta noche, repitas conmigo esta oración. Señor Dios, vengo esta noche delante de ti para entregarme tal como soy. Tengo muchas fallas, muchos errores, y yo sé que no puedo alcanzar tu gracia y tu salvación por mi esfuerzo. Acepto lo que tú has hecho por mí. Reconozco mi pecado, reconozco que tú eres el único que puede salvarme. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por mis pecados, y gracias por haberme permitido escuchar tu palabra el día de hoy. Toca mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.